Vamos a abrir juego para conversar también con el doctor Pablo Chargoña, integrante del Observatorio Lucio Barburo, patrocinante de varias causas también.
Exactamente.
¿Verdad?
Buenos días, Pablo, ¿cómo anda? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, tratando de recopilar buena parte de los detalles de lo que ha ido pasando en estas últimas horas y de cómo sigue el caso. ¿Qué expectativas en lo personal le abren?
Y muchas, naturalmente, no tenemos, estamos segundo a segundo tratando de seguir la información para avanzar en la identificación de estos restos. Desde luego que es una noticia muy importante, muy impactante, y es otra vez en un lugar que ha sido investigado desde hace muchos años. Yo pongo el punto en el año 2003, que fueron las primeras medidas cautelares sobre ese lugar, sobre el ex batallón número 13, dispuestas en dos casos emblemáticos en aquella época, que fueron los casos de Elena Quinteros y María Claudia García de Germán. Los jueces Alejandro Recarey en un caso y Gustavo Mirabal en el otro, ante la acumulación de prueba testimonial sobre presuntos enterramientos en ese lugar, ya habían dispuesto judicialmente que no se tocara ese espacio de ese predio militar, porque la pretensión era iniciar una búsqueda a partir de esa decisión judicial, búsqueda que comienza a partir del año 2005. Y los escuchaba recién hacer referencia a aquella investigación dirigida por Panario. Yo la seguí de cerca en aquella época. Efectivamente, desde la Facultad de Ciencias se empezó a trabajar con fotografías aéreas en esa zona y a detectar que aquellos testimonios de enterramiento sobre el arroyo Miguelete eran consistentes con remociones de tierra que podían detectarse desde las fotografías aéreas. Digo todo esto para señalar que, si estoy hablando del año 2003, han sido muchos años de insistir sobre la búsqueda en ese lugar.
Claro, lo que a uno, Pablo, le sugiere esto, luego de escucharte, es, bueno, en aquel momento o en esos años hubo varios hallazgos en predios militares, había mucha información, hay mucha información sobre todo esto, pero se abrió allí una ventana de tiempo enorme en la que lo que hubo fue silencio, no tuvimos nada hasta hoy.
Sí, y la preocupación era la de siempre, cómo con tanta acumulación de información no había más datos. Esa era una preocupación de siempre. Incluso nuestro análisis a veces crítico consistía en preguntar, básicamente, en problematizar las situaciones, cuál es el método de búsqueda sobre ese lugar una vez que es cautelado por una decisión judicial. La cautela no es otra cosa que una intención de un juez de que un determinado lugar no se modifique a los efectos de que no perjudique una investigación, pero la investigación se tenía que desarrollar. Uh-huh. Entonces a mí me parece muy importante que en todo caso esto se haga bajo la órbita, la mirada y la dirección de un juez penal, de una jueza en este caso, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y la investigación tiene que estar bajo la dirección de la justicia penal, a la que tenemos que reclamarle la mayor participación y la más intensa, con la colaboración obviamente de los auxiliares de la justicia, en este caso los antropólogos, la policía técnica y todo lo demás. O sea que es una gran expectativa y una confirmación, es el mismo lugar donde se encontró, confirmación digo de enterramientos humanos en ese lugar, donde se encontró al escribano Fernando Miranda, claro, en el 2005, un fragmento óseo, y referirlo también, porque hay que señalarlo claramente, está a unos metros de donde funcionó el 300 Carlos, claro, sede de la del OCOA, de la Gestapo de la dictadura uruguaya, para decirlo gráficamente. Ahí se torturó presos políticos, hombres y mujeres, ahí desaparecieron muchos compañeros, y es por eso que en ese predio militar hay enterramientos humanos. Hay que referirlo a las formas operativas del terrorismo de Estado para que la sociedad uruguaya vea, visualice, perciba cómo es que funcionó la época de la doctrina de la seguridad nacional y en qué consistió: tortura, ejecuciones, desaparición.
Pablo, tú acompañaste a Tota Quinteros desde el inicio de la causa judicial, buscando verdad por su hija Elena, ha llevado adelante, por supuesto, esta causa minuto a minuto desde que te la dieron en manos, digamos, esa causa para investigar. Ahora se habla de la posible aparición de restos y se menciona su nombre, particularmente en lo personal, ¿tú qué sentís?
Desde luego que recuerdo muy emocionado de la Tota Quinteros, de esa mujer valiente y corajuda y que nunca bajó los brazos en búsqueda de su hija, y como ella decía, y me lo decía insistentemente, no solamente de mi hija, sino de todos los detenidos desaparecidos. Y la expectativa también que uno tiene que manejar, porque está claro, y esa forma parte de la tragedia de la desaparición, que son todas las familias de los detenidos desaparecidos que tienen expectativas de que pueda ser su ser querido el que pueda llegar a ser identificado, y entonces también se preanuncia posibles frustraciones cuando eso no se coteje. Entonces se da esa situación de dos caras, en las que por un lado se tiene la expectativa de estar más cerca de la verdad, pero también la posibilidad de que haya una nueva frustración ante un anuncio en que no permita reconocer o identificar a la persona que podía pretenderse que se identificara. Son muchos las víctimas que pueden asociarse al predio del 300 Carlos, que estuvieron allí, y por lo tanto se abre como un abanico que bueno, genera desde luego que mucha sensibilidad respecto a la identificación de este cuerpo humano hallado en ese lugar.
Pablo, hacía referencia a todo lo que fue aquella importantísima acumulación de información al inicio, ¿no?, de todo esto, en el año 2004-2005, y en ese contexto hubo un informe que el Poder Ejecutivo, el presidente Vázquez, en aquella oportunidad le pidió a las Fuerzas Armadas, informe que en el caso de la Fuerza Aérea permitió, bueno, direccionar excavaciones a la famosa chacra de Pando, donde finalmente aparecen los restos de Uba Gessner, de Chávez Sosa. El informe del Ejército, y acá voy a esto, dice textualmente, decía en aquel momento: con respecto a los restos de los detenidos fallecidos y sepultados en predios militares en el año 1984, se posee la convicción que se procedió a su exhumación, cremación en hornos artesanales, completándose por trituración lo que no fue posible cremar. Esta era la operación Zanahoria. Sin embargo, el informe dice un poquito más adelante que, a pesar de todo, estiman que no pudieron encontrar la totalidad de los restos. ¿A dónde voy con esto? Ustedes que han seguido a lo largo de décadas todo este proceso, ¿piensan que estamos ante un desmentido de que no hubo una operación Zanahoria, o de que lo que estamos encontrando son apenas los restos que escaparon a ese brutal rastrillo de final de la dictadura?
Uno de los dramas de toda esta situación es que todavía la verdad se sigue ocultando. Exactamente qué fue, qué ocurrió con el destino final de los desaparecidos. Ese es el drama y la tragedia de la desaparición. Está claro que la aparición de fragmentos óseos, de estos nuevos restos que se han encontrado, como lo del cuerpo del escribano Fernando Miranda, contradicen la versión de una operación Zanahoria que hubiera implicado la exhumación de todos los cuerpos y su incineración. Eso está desmentido por la vía fáctica de lo que se encontró así. De todas maneras, también hay muchos elementos consistentes respecto de posibles remociones, incluso alteraciones del terreno. Sí. O sea que exactamente cuál fue la situación, si se verificó o no en 1984, algunos dicen a principios de 1985, esa operación Zanahoria, es dudoso. Está claro, repito, y confirma la noticia de ayer, que si hubo un intento de remover cuerpos para que no fueran localizados en una suerte de segunda siniestra de desaparición, en tal caso eso no ocurrió con todos. Claro. Porque se encontraron esos cuerpos enterrados primariamente ahí sobre el arroyo Miguelete.
Uh-huh. Pablo Chargonia, gracias por hoy. Vamos a seguir conversando,
muchas
seguramente
gracias,
en los
Pablo.
Próximos días.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.